Hablaremos hoy de las caries. ¿Quién es las caries? Preguntará usted. Bueno, las caries era un alquimista, lamento decirle. Parece que era un adepto exitoso. Es decir, que verdaderamente, según dicen algunos, pudo hacer transmutaciones, pudo convertir metales viles en oro. Esto, naturalmente, significa que no fueron descubiertos sus trucos. Por lo menos admitamos eso, porque si no lo admitimos, después la historia arranquea. En ningún momento se pone en duda aquí en esta historia que efectivamente las caries podía convertir cada tanto un pedazo de plomo en oro. Sabemos, porque hemos hablado mucho de alquimistas en alguna época, que muchos de ellos trabajaban con monedas de oro. Estos son los trucos más famosos. Si fuera, trabajabas con una moneda de oro y la revestías en plata. Una vez puestas al calor las monedas, la plata se caía y aparecía un supuesto oro novedoso, que en realidad era el oro del cual estaba hecha la moneda. Otros alquimistas eran prestidigitadores y entonces con pase de manos sustituían por ahí la moneda de cobre y la cambiaban por una de oro, en fin, cosas así. Pero las caries dicen, ¿no?, que hizo transmutaciones irrefutables. Pero, fíjese, este hombre trabajaba en las sombras. Casi todos los alquimistas eran muy ostentosos de sus supuestas habilidades, se presentaban ante los poderosos, no. Las caries tenía siempre un gesto de perpetua renuncia, y más bien cedía sus conocimientos a otros. Y estos delegados, estos alumnos, eran los que se presentaban ante los poderosos. Bien. Dice que incluso también cuando algún alquimista fracasaba, las caries lo ayudaba a recuperar su honra. Vamos a ver. Las caries nació a fines del siglo XVII en la isla de Mitilene. La isla de Mitilene quizá no sea una isla, porque quizá sea la capital de la isla nada menos que de Lesbos. Salvo que Mitilene sea también una pequeña isla anexa a Lesbos, cosa que desconozco. Pero Mitilene es la capital de Lesbos. Uh-huh. Siempre que se la menciona, en los diccionarios, en todas partes, está relacionada o aparece como capital de la isla de Lesbos, que siempre es mucho más famosa, imagínense, ¿no? La cuna de Safo. Nació ahí, qué importa, no me pone todo. A los 30 años comenzó a viajar. Esto de trabajar con intermediarios y con alumnos provenía del miedo, en realidad. Parece que, siendo muy joven, vio con un amigo suyo, que también era discípulo de él, se había presentado ante el rey Federico I de Prusia para hacerle saber que poseía el secreto de la transmutación. El rey pidió que se efectuara inmediatamente una proyección, se llamaba proyección porque el polvo que se usaba se llamaba polvo de proyección también, ¿no? Que él empleó el polvo y pudo transformar en oro una libra de plomo ante los ojos de Federico, incluso siguiendo las indicaciones de las caries. Pero, por desgracia, aquel éxito tan fácil le hizo perder la prudencia, Kiel sería en realidad, y le prometió al rey Federico I de Prusia elaborar la piedra filosofal lisa y llana y, desde luego, entregarle a este monarca la inmortalidad. Imagínense, Federico I se entusiasmó, cualquiera se entusiasma. Si se presenta ante usted, Rolón, sí, por ejemplo, alguien funcionario, un empresario, y le dice, te voy a dar la inmortalidad, la piedra filosofal, usted por ahí se
entusiasma. Por ahí me gusta la idea. Claro. Sí.
Pero ese entusiasmo le llevó al monarca a encargarle, en interés del Estado, que preparara grandísimas cantidades de polvo de proyección para vigorizar la economía general. Si ya no le pidió, bueno, haceme 4 o 5 kilos de oro para rebuscármela. No, salvemos a la patria. Bueno, Kiel puso manos a la obra y fue tan soberbio que no le pidió ayuda a las caries. Pero como Kiel no era tan bueno, los resultados fueron nulos. Federico se impacientó, Kiel, obstinado, apostó su cabeza para impresionar al rey. Apostó su cabeza y dijo, mire, juego mi cabeza que esto va a resultar en oro.
Tomo.
Y el rey tomó literalmente aquella apuesta y ante los nulos resultados le cortó la cabeza, lo mandó decapitar. Cuando vio esto, Lascaris resolvió no presentarse él nunca ante los poderosos, sino mandar un delegado como Kiel para que le cortara la cabeza a otro. Siempre que hay una decapitación, Rolón, uh-huh. es preferible que sea un delegado nuestro.
Y no nosotros.
Si hay un momento en que conviene delegar, es en caso de decapitación. Hay gente que no delega nada, ¿no? Dice, no, yo estos asuntos me ocupo yo, esto lo atiendo yo, cuando hay que elegir algún empleado, lo hago yo, cuando hay que firmarlo, lo firmo yo, fenómeno. Menos decapitación. Cuando hay que someterse a una decapitación, mando uno en mi lugar.
Me parece muy bien.
Yo a veces mando uno para que no vaya en mi lugar.
¿Cómo es eso?
Claro.
¿Para que se ausente?
Cuando me invitan a una fiesta y no voy a ir, mando a uno para que inasista en mi lugar. Por no faltar, mando uno que falte en lugar mío.
Ajá.
Bien. Discúlpenme. Bien. Bueno, en 1715, Lascaris andaba por Hamburgo y se hizo amigo del barón von Croix, un hombre que había consagrado 30 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal sin conseguir nada, salvo las burlas de la gente. Me gusta cómo está escrito esto, ¿eh? Un hombre que había consagrado 30 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal sin conseguir nada, salvo las burlas de la gente. Uno inmediatamente se imagina la vida de ese pobre barón von Croix. Sostuvo este von Croix una larga conversación con Lascaris, durante la cual le expuso su único deseo: hacer, aunque sea una vez en la vida, una transmutación. Que una vez en la vida pudiera convertir el metal vil en oro. ¿Y para qué quería hacer esto? Bueno, para sorprender a sus amistades, aunque a usted le cueste creerlo. Y Lascaris lo ayudó. Le entregó a von Croix un estuche que contenía un poco de polvo rojo y unas notas donde se explicaba cómo usarlo. Von Croix reunió entonces a todos sus familiares y amigos y, eludiendo las cargadas, desde luego, imagínense la risotada, se aprestó a efectuar la transmutación. Y efectivamente, todos los espectadores quedaron impresionados al ver cómo un broche de plata quedó convertido en sus tres cuartas partes en oro. Von Croix dijo que, por ser la primera vez, le había quedado una porción plateada. Otro encuentro de Lascaris fue con el coronel Schmolz von Dirbach, que estaba por entonces al servicio del rey de Polonia. El padre de von Dirbach había intentado ser alquimista, pero terminó arruinado. Y un día, en una taberna, el coronel explicó las tareas de su padre a unos cuantos oficiales, y estos lo ridiculizaron y lo trataron de loco. O hablaron mal del padre, en una palabra. Entonces von Dirbach se trabó en lucha con sus camaradas, defendiendo la memoria paterna, pero entre los parroquianos, oh sorpresa, estaba casualmente Lascaris, que escuchó la polémica y resolvió ayudar a von Dirbach. Se le acercó y le aseguró poseer el medio para rehabilitar la memoria de su finado padre. Y le entregó, ¿qué? Una pequeña provisión de piedra filosofal que siempre llevaba en el bolsillo, y le indicó que podría hacer algunas pocas transmutaciones. Von Dirbach pudo sorprender a los incrédulos y fue alquimista por un rato. Cuando se le acabó el polvo, von Dirbach abandonó Polonia y se fue a Prusia para sostener con su ausencia la creencia general. Está muy bien sostener con ausencia y con inacción la creencia ajena en el propio talento. Usted acierta dos pelotazos por casualidad y no juega más.
Claro.
No juega.
No, está bien.
No juega más.
Claro.
Bien. Pero bueno, pese a su gran cautela y a esta costumbre de trabajar en las sombras, Lascaris acabó por llamar la atención de las autoridades germanas, que despacharon varios hombres de armas para atraparlo. No se sabe para qué, para meterlo en cana, no creo, quizá para obligarlo a realizar transmutaciones en beneficio del gobierno. Láscaris se refugió en el castillo de la condesa Ana Sofía von Erbach. La condesa le permitió quedarse. Láscaris permaneció varios días en aquel castillo y cuando ya se estaba por ir, quiso recompensar a su protectora. Atención, que esta historia es extraordinaria. Y le propuso transformar en oro toda su vajilla de plata. Señora, dice, gracias por dejarme refugiar aquí. Como pago, como humilde pago a su bondad, le voy a transformar su vajilla de plata en oro. La condesa, un poco dudosa, primero le entregó una fuente bastante cachuza, ¿no? Tenía por ahí.
Está medio para tirar.
Pero por ahí vio que la fuente se fundía para transformarse en el oro más puro. Entonces, la condesa von Erbach decidió entregarle toda la vajilla, incluso ya le empezó a meter de todo.
Sí.
Cosas que no eran del juego.
Que no eran de plata.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, nuevo éxito alquímico, quedó todos los platos ahí convertidos en oro. Láscaris se despidió a la condesa, pero ya al poco tiempo tuvo que participar en una contienda judicial. Parece que el marido de la condesa, Federico, se había separado de ella varios años antes y se enteró de la extraordinaria transmutación de la vajilla y recordó de pronto que seguía siendo ante la ley el esposo de la mina y decidió reclamar la mitad del oro alquímico, puesto que se trataba de un incremento de capital que repercutía en la comunidad de bienes. La esposa rechazó el arreglo y el conde llevó el asunto a los tribunales, ¿no? Al final, el tribunal de Leipzig determinó que si la vajilla de plata pertenecía a la esposa, también debía pertenecerle el producto de cualquier metamorfosis de aquellos elementos. Pero como no era que era de los dos,
ahora viene a reclamar.
Entonces, si era de la esposa, era de la esposa, y si era de los dos, de los dos. Bueno, qué sé yo, el caso es que lo consultaron a Láscaris y hizo el notario, ¿no? Dijo, no sé nada. Pero esto tiene un interés jurídico parecido al de la resurrección. Uh-huh. Es decir, hay circunstancias jurídicas que no están previstas en la ley. Supongamos que un señor resucita y los deudos se han gastado la herencia. Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿Entiendes? Yo le dejo, 50 pesos a mi hijo.
Generoso,
¿eh? Generoso, se lo dejo, lo que tenía.
Otro de...
Podría no dejarle nada, incluso.
Pues, bueno, y el tipo se lo gasta y yo resucito.
Sí. Y lo primero que hace...
Un momento, ¿dónde están mis 50 pesos? Me lo gasté. ¿Me los debe o no me los debe?
Sí,
pero la ley no dice nada, muy complicada. Del mismo modo, la ley tampoco dice nada.
Claro, pero dice, cuando me diste mi mitad era plata.
Claro, las cosas que se convierten en oro, no está muy claro esto. Láscaris desapareció como por encanto entre los años 1730 y 1740. Nadie más, quiero decir que no es que desapareció y después volvió a aparecer. Uh-huh. En esa época, en algún momento, no sé cómo está mal escrito, evidentemente, nadie desaparece entre los años 1730 y 1740. Eso significa que desapareciste en 1730 y reapareciste en 1740.
Uh-huh.
Acá lo que quiere decir es que en algún momento desapareció, después de 1730.
Uh-huh.
¿Por qué poner el límite de 1740? Se sabe que después de 1740 no apareció más, en todo caso. Bien, no importa. Algunos dicen que regresó a Grecia y allí murió. Otros lo ubican en la lista de inmortales. En las que lo acompañan los ya mencionados Flamel y Saint-Germain. Flamel y Saint-Germain se dice que no han muerto y que reaparecen cada tanto con distintas identidades, más que nada para no alertar a la policía. Vio cómo es la cana cuando uno cumple 300, 400 años.
Sí,
se vienen a preguntar en qué anda vos.
Claro.
Y dice, jefe, dice, ¿en qué anda usted que no se muere? Lo tenemos acá registrado como nacido en 1810 y usted sigue vivito y coleando. Usted alguien anda corrado, dice la cana. Entonces, estos inmortales cambian cada 70, 80, 90 años, cambian de identidad y de nombre. Y probablemente Saint-Germain y Flamel están vivos quizá forman parte en este momento de esta audiencia que está aquí en el lúgubre teatro Bauer.
Es un lindo lugar para que se esconda un inmortal que no quiere ser descubierto.
Exactamente. ¿Quién va a venir a buscar un inmortal, pongamos por caso, al conde Saint-Germain, al auditorio del Bauer? Nadie. ¿Me dirá usted quién lo va a ir a buscar al patio posterior del Hotel Costa Galana? Tampoco nadie.
Razón,
es decir,
razón.
Casi no hay ningún lugar a donde uno va a buscar inmortales.
Sí, es cierto.
Este último inciso es interesante. Uh-huh. Casi no hay ningún lugar donde uno vaya a buscar inmortales. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de las Caris? Este hombre que permanecía en segundo plano, que mandaba siempre delegados, que no hacía ostentación, salvo para pagar un favor, como en el caso de esta condesa, a la que le convirtió la vajilla, que la tenía de plata y pasó a tenerla de oro, como suele ocurrir con tantas.
Ajá. Bueno, me gusta esa discreción de este muchacho Lascaris.
Para mí el alquimista tiene que ser discreto.
Y aparte aparecía para dar una mano. Cuando alguno la vieron, aparecía.
La memoria del padre de uno había sido puesta en tela de juicio. Un momento. Tome aquí, le doy un polvo de proyección y conviértase cualquier cosa en oro.
Me gustó, me cayó simpático Lascaris.
También me cayó simpático el von Kreuz, que tenía ganas de sorprender a sus amigos. No quería enriquecerse. Quería sorprender a los amigos. Entonces, en un asado. Dice, mirá, che, lo que hago. Este broche de plata, tomá, oro. ¡Oh! Chau, terminó su carrera de alquimista.
Claro.
La piedra filosofal nada más que para asombrar a los papanatas.
Qué desperdicio sería, ¿eh?
No sé, a mí me gusta asombrar a los papanatas.
Bueno, y
son los únicos que se asombran, por otra parte. Bueno,
y Ana Sofía, en mitad, porque es casi la única mujer que apareció en el...
Claro, hace rato, venimos hace semanas con pocas mujeres en las charlas, ¿eh?
Sí, tenemos que...
Esto se está tornando...
A mí hay algo acá que me huele sospechoso, le digo.
¿El qué? A mí también, pero no sé por qué.
Pero tantos años en este programa, casi siempre aparecen muchas mujeres hermosas en sus relatos iniciales.
Hay una conspiración.
Sí, creo que sí.
Hay una conspiración. Señores, hemos resuelto ilustrar esta charla con el tango En las sombras. Uh-huh. Es un bellísimo tango que alude, desde luego, a este hombre que trabajaba en la oscuridad. Lo va a interpretar un querido amigo que ha sido compañero de aventuras musicales y que es el pianista Sebastián Yunta. Uh-huh. En las sombras de Joaquín Mora, ¿no? Es En las sombras. Adelante.
Thank you.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Sebastián Yunta interpretando de Joaquín Mora en Las sombras.